Decíamos al comienzo del programa, a las 5 de la tarde, que en esta segunda parte íbamos a tener un ratito de charla con el presidente de la Autoridad Portuaria y, como ya habíamos previsto, aquí está con nosotros. Don Carlos Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Y teníamos muchas ganas de hablar con el nuevo presidente de la autoridad desde febrero, me parece, que ostenta el cargo, ¿no?
Sí, más o menos. Sí.
Más o menos
sí.
Desde febrero, ¿no? Sí. Bueno, claro, cuando se habla de la autoridad portuaria, a todo el mundo, a mí por lo menos, me vienen ahora muchas cosas a la cabeza. Me viene el tema de los cruceros, me viene el tema de todo lo que es el aspecto más de transportes, de mercancías, etcétera. Hay a muchos que les viene, evidentemente, el Muelle 1, el Palmeral de las Sorpresas, etcétera. Claro. En fin, todo eso tiene que ver con su gestión, en este caso, al frente de la propia autoridad, ¿no?
Pues todo, absolutamente todo. Al final, el puerto, basta echar una mirada a lo que es el conjunto del puerto y vemos que son muchos ámbitos muy diferentes, ¿no? Por un lado, como bien dices, está la parte de cruceros, la parte más turística. Luego está la parte más de interacción con la ciudad, donde tenemos el Muelle 1, el Palmeral, donde próximamente se ampliará con algunos proyectos que hay. Y luego la parte más comercial, industrial, ¿no? Donde están los contenedores, donde están los graneles, donde están los buques mercantes, la reparación de barcos. Al final son todo distintas realidades, pero todas esas distintas realidades conviven, yo creo que bastante armónicamente en nuestro puerto, es la verdad.
Vamos a intentar desgranar esas realidades y yo creo sí. Que para enlazar con el tema que nos ha tenido durante la primera hora, nos ha mantenido a todos en vilo con el tema de la Semana Santa, sí. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, por el turismo de cruceros. Luego comentábamos con Arturo Bernal, con el director gerente de Turismo Costa del Sol. Ha sido año de récord en Semana Santa de permanencia de cruceros en nuestro puerto. El récord estaba en 10, si no me equivoco, año 2017, y este año 2019, 17 cruceros. ¿A qué obedece eso? Quiero decir, ¿hay un porqué?
Bueno, hay un porqué muy claro, y es que este año la Semana Santa coincide con lo que es la temporada alta de cruceros.
Amigo, ahí está.
Con lo cual, pues es verdad que han sido dos coincidencias, digamos, por un lado la Semana Santa, por otro lado la temporada alta de cruceros, pero que también es una casualidad hasta cierto punto. Es decir, las navieras, cuando programan sus itinerarios, también tienen en cuenta este tipo de celebraciones locales, porque lógicamente buscan ofrecer a sus clientes experiencias diferentes y la posibilidad de vivir algún tipo de celebración local, como es en nuestro caso la Semana Santa. Entonces, bueno, por un lado coincide, pero por otro lado también coincide porque se ha buscado también que coincida. Lo que sí es cierto es el dato. Es decir, es el año que más cruceros hemos recibido durante la Semana Santa, y el número de pasajeros también es récord, porque hemos llegado a recibir nada menos que 38.000 aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, por cierto, el año que viene, y corrijo, antes decía, el año que viene la Semana Santa nos pillará en marzo y habrá... No, pues nos pilla en abril también, que ya mi compañero Francisco Javier Jurado Coco se ha planteado rápidamente en el momento que la escucha decir, Perico, que el día 5 de abril estamos en Domingo de Ramos. Bueno, el año que viene estamos
también
en abril.
Pillamos en semana,
así que pillamos
semana
también
grande, semana grande
de cruceros. Organizar todo eso sí que tiene que ser complicado. Casi 40.000 personas que en una semana llegan a nuestra ciudad. Evidentemente eso conlleva tener seguridad, la viabilidad de que puedan salir, entrar autobuses, recogidas, que los puedan llevar a los lugares donde van a pernoctar o a ciudades de la provincia donde van a hacer sus rutas turísticas. Eso también es un problema añadido para la propia autoridad portuaria, ¿no?
Bueno, la verdad es que logísticamente todo esto ya está muy bien resuelto, ¿no? O sea, es verdad que las compañías, pues aquí hay un trasiego de pasajeros, son 38.000 personas, como bien dices, que entran, que salen, que van, hacen sus visitas, pero esto está ya muy trabajado y ya todos los circuitos dentro del puerto y los circuitos de salida del puerto a las principales excursiones que hacen, tanto pues las trivias de Granada, Ronda, Marbella, y mucha gente que hace circuitos en la propia Málaga, todo eso está ya muy trabajado. Es verdad que este año además hemos tenido la circunstancia de que algunos de estos cruceros han utilizado Málaga como base, que esto logísticamente es un paso más, es decir, son pasajeros que vienen por el aeropuerto o por vía de ferrocarril o la que sea, vienen a nuestra ciudad y aquí se embarcan en el crucero para iniciar una ruta. Eso es una, digamos, un paso más desde el punto de vista de organización logística, pero que también estamos preparados para eso. Yo creo que nuestra ciudad no solamente está muy acostumbrada a recibir turismo por distintas vías, pensemos que, por ejemplo, el aeropuerto entran millones todos los años, ¿no? Sino que además está muy bien preparada para dar respuesta a esas necesidades de organización y logística.
¿Cómo se compagina eso con la parte ya, digamos, más mercantil del puerto de Málaga?
Bueno, pues como decíamos al principio, el puerto de Málaga tiene distintos ámbitos que están muy bien separados. O sea, nosotros vemos ya, en una simple ojeada, vemos que prácticamente desde la Plaza de la Marina hacia el Espigón de Levante, todo eso es una zona más dedicada a la interacción con la ciudad, a usos ciudadanos y a turismo, a cruceros. En el futuro, si todo sale como tenemos planificado, pues también habrá una zona de megayates y, por lo tanto, pues será una zona más de uso ciudadano, más turística, más de una visión de la ciudad como algo turístico. Y la zona más desde la propia Plaza de la Marina hacia lo que es el dique de Poniente, hacia Guadalmedina, esa es la zona industrial. Es decir, están segregadas físicamente incluso. Entonces ya no veremos, salvo que sea para aprovisionamiento de algún buque de crucero, no veremos camiones, por ejemplo, cruzando por la zona de turística, la zona ciudadana, no veremos grandes contenedores, todo eso está en la otra zona. Entonces está perfectamente segregado. Al principio no plantea ningún problema.
Y esa zona, últimamente, y corríjame si me equivoco, ¿está teniendo más actividades posible que en los últimos meses? O es algo que estamos intuyendo, porque vemos mucho más movimiento, carpas que están preparadas para almacenar algún tipo de grano, algunas veces guano, que creo que también viene mucho y que provoca unos olores un poco característicos en la zona.
Bueno, no, fundamentalmente es grano para fábricas de pienso. Pensemos que en la zona de influencia del puerto de Málaga, que va hasta Córdoba por un lado, luego a la propia provincia de Málaga, parte de Granada, parte de Jaén, tiene una cabaña ganadera importantísima, ¿no? Entonces, las fábricas de pienso de la zona requieren, en determinadas épocas del año, grandes cantidades de grano importado, o sea, maíz, trigo, cebada, etcétera, todo esto es lo que se utilizan, todos esos tinglados, esas naves de las que me estás hablando, pues es para lo que se utiliza, para un almacenamiento hasta su distribución posterior a las fábricas. Bueno, es verdad que hay más actividad. Ya el año pasado hubo un incremento y este año hemos empezado con un incremento notable de actividad. Tanto en contenedores como en carga general, esta que estamos hablando, que viene es exportaciones de cementos o importaciones de agroalimentario. Esperemos que esta tendencia siga, porque es verdad que estamos en un mercado global donde las empresas compiten a nivel mundial, donde los puertos compiten unos con otros ofreciendo mejores condiciones, y bueno, pues la tendencia desde luego es favorable en este momento, pero hay que cuidarla.
Sin duda. Y proyectos, me imagino, de futuro. Todavía recuerdo cuando empezaron a hacer movimientos, sobre todo en esta zona cercana a la emisora, zona de Muelle Heredia, movimientos allí pues para quitar el Aula del Mar, que se trasladó al Palmeral de las Sorpresas y se transformó en Alborania, el Museo Aula del Mar, etcétera, porque ahí también se iban a hacer edificaciones, iba a haber algún tipo de comercios un poco más, de élite, ¿no? Alguna que otra vivienda también se quería hacer en esa zona. ¿Ese proyecto sigue estando vigente?
Sí, sí, totalmente. Sí. Plenamente vigente. Eso está previsto en el plan especial del puerto, que ya se diseñó hace años, ya hace más de 20 años, y realmente es una zona que no se ha desarrollado hasta ahora, pero yo creo que ahora sí se dan las condiciones para que se desarrolle. Y lo que está previsto ahí realmente es cuatro pequeñas torres, le llamo torres por movilidad, pero realmente son escasamente de cuatro alturas, más la baja, donde fundamentalmente va, aparte de una planta baja con comercial, el resto es oficina, está destinado a uso de oficinas, que es verdad que en este momento en Málaga hay una gran escasez de oficinas, creo que es un sitio privilegiado para hacer oficinas, muy interesante para las empresas, y sobre todo lo que va a permitir es que todo lo que es Muelle Heredia se convierta en una avenida, una gran avenida, con arbolado a ambas partes, mucho más, una presencia mucho más digna de lo que es el centro de Málaga. Es decir, yo creo que esta es una actuación urgente, no solo por la actividad del puerto, sino por la propia ciudad, es decir, que crea ciudad. Entonces, yo creo que las perspectivas para que ese proyecto salga adelante pues son favorables, y yo que espero que en estos próximos años, no mucho, se ponga en marcha. Es verdad que esa actuación requiere el traslado de un par de edificios que en este momento tienen uso administrativo, como son la agencia tributaria, donde tiene personal de aduanas fundamentalmente, y la Guardia Civil, el conocido como cuartel de la Parra. Eso habrá que buscarles ubicaciones alternativas, y una vez que se encuentren esas ubicaciones alternativas, pues se podrá desarrollar todo lo de Muelle Heredia.
¿Y esa parte de Muelle Heredia se terminará abriendo también al público, como se ha hecho todo lo que es el Muelle 1, Muelle 2, etcétera?
Bueno, de momento se abrirá hasta donde he dicho, es decir, hasta estos edificios, y digamos con una ampliación del acerado en la zona sur, la zona que da al puerto, y, es decir, se gana bastante terreno al puerto, pero hay una parte del puerto que tiene que seguir siendo puerto, porque claro, lo que Málaga no se puede permitir es dejar de tener un puerto, porque al final no solamente la parte de cruceros y la parte de yates de lujo, que esto por supuesto es generan actividad y una actividad muy importante, sino la parte mercantil genera muchísimos empleos, muchísima riqueza. Además son empleos de calidad, que yo creo que esto en una provincia donde hay fundamentalmente empleos en el sector hostelero, pues es bueno que haya una cierta variedad, nos ayuda también a sortear mejor las crisis. Es decir, es algo que debemos cuidar, como decía antes. Entonces, digamos, la parte portuaria de nuestro puerto, valga la redundancia, pues esta parte tenemos que cuidarla, y concretamente en el Muelle Heredia, es decir, una vez que se avanza hacia el puerto, se come parte del puerto para uso ciudadano, el resto sigue manteniendo su uso portuario.
Hemos hablado de la parte que se usa como para mercancías, grandes transatlánticos, tiene también su parte de puerto pesquero, ¿no?
En este momento sí, es verdad que...
¿Y se va a conservar o no?
Bueno, en principio sí. Sí, es decir, evidentemente habrá que buscar ubicaciones alternativas, pero es verdad que la actividad pesquera en nuestro puerto es muy residual. Es decir, los puertos pesqueros importantes de la provincia son fundamentalmente Caleta de Vélez, Estepona y quizá en menor medida Fuengirola. El resto pues son más pequeños y concretamente el nuestro es el que menos actividad tiene. Tiene muy poquitos barcos, tienen su base en Málaga y es verdad, pues es una actividad tradicional a la cual habrá que buscar una alternativa, porque dentro de las inversiones para mejorar nuestra competitividad como puerto mercante, pues efectivamente está construir un nuevo muelle. Y ese nuevo muelle ocupa la parte que actualmente está ocupando el muelle pesquero. Entonces, ahí hay algunas ideas que habrá que tratar también con ellos para ver cuál es la mejor forma de tratar este tema.
Hablabas de puerto también para megayates. Hay mucha gente que, en fin, cuando se le nombra el tema de megayates, todo el mundo enseña las uñas porque parece que esto es como un lugar donde solamente pueden venir gente con un poder adquisitivo muy, muy superior. Pero sería interesante que tuviéramos también aquí en Málaga Capital un puerto de estas características por atraer otro tipo de turismo de un nivel un poco más alto a lo mejor que el que muchas veces llega, ¿no?
Bueno, cuando se habla de estos yates de lujo, lo primero que hay que pensar, aparte de la imagen de la ciudad, que yo creo que se ve reforzada con toda esa maravilla de barcos que podemos contemplar, es la cantidad de puestos de trabajo que crea. Es decir, al final esto es una industria que por poner un ejemplo, simplemente la reparación de este tipo de barcos en Palma, en el puerto de Palma, genera más de 3.000 puestos de trabajo directos. 3.000. Es decir, imaginemos la fiesta que haríamos aquí en Málaga si montásemos una factoría con 3.000 trabajadores. Claro. Es decir, es una cantidad enorme de puestos de trabajo cualificados, bien pagados, y por lo tanto, pues eso es lo primero que yo creo que también tenemos que entrar, poner en la balanza a la hora de considerar este tipo de cuestiones. Luego hay una segunda cuestión, y yo creo que esto me lo dijo un empresario especializado en esta materia, donde decía, bueno, el barco grande atrae al barco pequeño, pero al revés no, al revés no pasa. El barco pequeño no atrae al grande. Nosotros tenemos también una dársena en la zona de Guadalmedina, también que está previsto para embarcaciones más pequeñas, es decir, para lo que es la náutica de recreo más accesible, porque claro, si estamos hablando de un barco, un yate de 40, 50, 80 metros, estamos hablando de un yate que cuesta 80 millones de euros, 100 millones de euros, eso no está al alcance de cualquier quiera, está claro. Pero en la náutica que está prevista en la zona de Guadalmedina, ahí sí, ahí estaríamos hablando de una zona de náutica de recreo pues mucho más destinada a la propia población de la ciudad.
¿Y el propio club náutico del Club Mediterráneo se vería beneficiado de alguna manera de todo eso para que, no sé, hubiera más atraques también, más puntos de atraque en esa zona?
Bueno, indudablemente el Club Mediterráneo forma parte de la oferta global del puerto con puntos de atraque. Entonces, bueno, indudablemente siempre hay sinergias entre unos y otros, está claro.
Hay dos proyectos que tienen que ver con el puerto que yo creo que nos tienen a todos también con el escaparate puesto precisamente en esa fachada, ¿no? Estamos hablando de la famosa torre del puerto y estamos hablando también del famoso auditorio. Dos proyectos que tienen sus pros y sus contras, que tienen su gente a favor y su gente en contra, pues por determinadas circunstancias. ¿Será posible ver en un momento dado y en un futuro no muy lejano esos dos proyectos en marcha y terminados?
Hombre, yo aquí lo que puedes pensar es deseo. Yo desearía ver los dos terminados porque además creo que los dos son grandes proyectos que pueden aportar grandes cosas a la ciudad, cada uno en su ámbito, ¿no? O sea, por un lado el hotel aportaría un espacio singular en un extremo del puerto, con la atracción de un tipo de turismo también de alto nivel adquisitivo, que favorece, por lo tanto, la industria y la economía de nuestra provincia. Y por otro lado, el auditorio, que sería una infraestructura cultural absolutamente memorable, ¿no?, para nuestra ciudad, y que creo que de alguna forma serviría para lo que es el centro de la ciudad. Lo expandiríamos a la zona oeste con un edificio singular arquitectónicamente muy interesante, ¿no?, que es la propuesta que en este momento baraja el ayuntamiento. Pero como bien dices, pues tienen muchos problemas uno y otro, entonces hay que cuadrar. Tienen ambos, ¿eh? Tienen sus seguidores y sus detractores, ambos. En el caso de la Torre es evidente, hay una plataforma que se ha constituido en contra de la Torre, pero también hay muchísimos que lo favorecen. No solamente hablo del ayuntamiento, sino del sector turístico, empresarios que ven un proyecto importante y deseable para la ciudad. Y en cuanto al auditorio, pues lo mismo, la inversión es muy elevada, estamos hablando de más de 100 millones de euros, y el coste de mantenimiento es muy elevado. Entonces esto hace que haya algunos detractores. Y por contra, hay muchos seguidores y muchas personas que pensamos, entre las que me encuentro yo, que esa es una infraestructura cultural imprescindible para una ciudad como Málaga.
¿Una infraestructura como el Auditorio del Puerto cambiaría de alguna manera también la fisonomía del puerto a la hora de entrar, salir, buscar zonas de aparcamiento para toda esa gente que pueda acudir a los eventos que se organicen en el auditorio? ¿Eso transformaría también de alguna manera esta zona?
Bueno, la transformaría radicalmente, sí, porque pensemos que eso se ubica en la plataforma de San Andrés.
Correcto.
Entonces, toda aquella zona donde está conectado enfrente con el bulto, todo eso está pendiente de un desarrollo por parte del ayuntamiento. Indudablemente aquello puede convertirse en un gran polo de atracción, porque detrás estaría el puerto deportivo, que hacía mención yo hace un momento, estaría el auditorio, estaría una zona comercial que está, digamos, vinculada al puerto deportivo, y como digo, pues el ayuntamiento tiene pendiente hacer toda la reordenación de la zona aquella. Yo creo que puede ser un proyecto que transforme radicalmente aquella zona de la ciudad. Y lógicamente todas estas consideraciones en cuanto a accesibilidad, aparcamientos, tráfico, etcétera, tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? O sea, hay que tenerlas en cuenta para hacer un buen proyecto.
Uh-huh. Hemos empezado, Carlos, hablando del presente del puerto con el tema de los transatlánticos, los grandes barcos que han venido de pasajeros en esta Semana Santa. Hemos hablado de futuro y, claro, quizá a lo mejor teníamos que haber empezado a hablar por el pasado, por el inicio al frente de este cargo. ¿Cómo se encontró Carlos Rubio el puerto de Málaga a la llegada a su cargo como presidente de la autoridad?
Bueno, pues la verdad es que, bueno, debo decir que ha sido una transición, pues, como diría yo, muy, muy, muy confortable. Es decir, en el sentido de que mi antecesor, Paulino Plata, pues la verdad es que lo dejó todo preparado, fue muy cordial toda la transición. Tuvimos ambos una reunión con todo el personal directivo del puerto, donde estuvieron poniendo al corriente de todos los asuntos realizados y pendientes de realizar. Y ya una vez en marcha, pues bueno, es una nueva etapa. Yo creo que a Paulino Plata le ha tocado una etapa de estabilización, ¿no? Teniendo que afrontar dificultades porque el puerto tenía grandes pérdidas, tenía grandes problemas. Creo que lo ha estabilizado, ha hecho una labor ciertamente importante para el puerto, y ahora toca una nueva etapa en la cual quizá ha llegado la hora de relanzar algunos de esos proyectos, como hablábamos del Muelle Heredia, Megayates, el futuro de toda la zona de San Andrés. Todo esto ha llegado el momento de retomarlo, el muelle de, digamos, el nuevo Muelle 8, y eso es en lo que nos vamos a embarcar. De hecho, desde el principio ya empezamos a trabajar muy intensamente en lo que es un nuevo plan de inversiones. Este plan de inversiones hay que negociarlos con puertos del Estado para que le den su aprobación, buscar la financiación, y a partir de ahí, insisto, creo que ha llegado el momento de dar un paso adelante que nos consolide en las distintas facetas que tiene este puerto para ser el día de mañana un puerto importante. Por un lado la mercantil, pero por otro lado también cruceros y náutica deportiva de alto nivel.
¿Qué deja más dinero, la parte mercantil o la parte de cruceros?
Esto es difícil. En principio, por volumen, la parte mercantil, lógicamente, ¿no? La parte de cruceros yo creo que tiene un enorme interés para la ciudad, por lo que significa de la visita de miles de cruceristas y, por lo tanto, todo el dinero que se genera en la ciudad. Desde el punto de vista portuario quizá no son ingresos tan, tan importantes, pero bueno, todo se complementa. Yo creo que al final el puerto de Málaga tiene fortalezas y debilidades. una fortaleza es que estamos en una ciudad extraordinaria, una ciudad con un enorme atractivo. Entonces esto nos hace fuertes, por ejemplo, en el sector de cruceros o esa náutica de lujo que hablábamos. Tiene debilidades, no tenemos la superficie que tiene el puerto de Algeciras, no podemos competir con el puerto de Algeciras. Bueno, pues como yo les planteaba a la hora de iniciar un trabajo sobre un plan estratégico para el puerto de Málaga a los técnicos del puerto, aprovechemos las fortalezas, vamos a ver esas fortalezas que nos permiten, somos la ciudad más importante del sur de España. Pues vamos a intentar aprovechar esas fortalezas.
Ponías el ejemplo de Algeciras, pero claro, Algeciras fundamentalmente está centrado en el aspecto mercantil, digamos, del puerto. No tiene mucho crucero, mucho turista que llegue por allí, por la parte de Algeciras.
Claro, efectivamente. Por eso quiero decir, no podemos hacer esfuerzos en intentar competir con Algeciras en aquello que Algeciras es muy fuerte. Vamos a esforzarnos y hacer esfuerzos en aquello en lo que nosotros somos muy fuertes. Entonces, pues por eso diferencio. Pongo el ejemplo de Algeciras, que es muy claro, ¿no? Algeciras, a nivel de contenedores, y sobre todo hoy día con Tánger enfrente, con una competencia feroz, que a nosotros nos dejan en un lugar muy, muy apartado, muy secundario. Sin embargo, somos muy fuertes en eso que decía. Yo creo que es una ciudad muy atractiva. Entonces, eso hay que utilizarla, esa fortaleza hay que utilizarla.
Seguimos siendo el segundo puerto de España, por movimiento, digamos, por detrás de Barcelona, porque estamos ahí siempre entre Barcelona, Cádiz y Málaga, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, seguimos siendo el segundo de la península.
De la península.
Hay que especificar, claro, porque es verdad que tenemos las islas.
Claro, las islas.
En las
no
islas
las contamos,
hay tres puertos donde está Santa Cruz, Las Palmas y Palma de Mallorca, que tienen más tráfico que nosotros. Pero en la península somos el segundo, muy por detrás de Barcelona.
Bueno, pero hay que reconocer que siempre Barcelona ha sido ciudad puntera en todos esos aspectos,
sí,
¿no?
Sí, ciertamente sí. Sí, Barcelona está por encima de 3 millones de pasajeros.
Por cierto, hace muy poquito estaba usted en Miami, si no me equivoco, en una feria que se ha celebrado allí, es la Sea Trade Cruise Global, es un poco la feria más grande que se hace a nivel mundial relacionada con el mundo de los puertos y de los grandes barcos de transatlánticos de pasajeros. ¿Qué es lo que hacía Málaga allí? ¿Qué cosas ha hecho y qué cosas ha traído?
Bueno, pues lo que hacíamos era estar presentes, precisamente, como bien mencioné, la mayor feria del sector crucero del mundo, ¿no? Y donde tenemos algo que decir y algo que exponer. En esta feria acuden las mayores navieras del mundo y, por lo tanto, es la ocasión de mantener reunión con todas ellas. Hemos tenido una bastante apretada agenda donde nos hemos reunido con los responsables, pues, de las principales compañías, tanto americanas como europeas, del sector crucero. Es verdad que estos son compañías que planifican sus campañas con bastante anticipación, ¿no? Porque pensemos que toda esa logística, la que hablábamos antes, de los desplazamientos, los viajes, los puertos base, eso como mínimo un año tienen que tener para planificarlo. Entonces hemos estado hablando con todos ellos, hemos estado analizando también cuál ha sido la evolución del puerto de Málaga. Por ejemplo, una conclusión importante es que el puerto de Málaga se está fortaleciendo en cuanto al crucero de lujo, que trae menos pasajeros, pero de un muchísimo mayor poder adquisitivo. Estos, pues, los vemos ahí en el Palmeral, por ejemplo, ¿no? Esa es la estación de cruceros del Palmeral, pues tiene cada vez más utilización y es cada vez más atractiva, con una enorme valoración, una buenísima valoración entre todas estas empresas. Pues yo creo que el futuro, es verdad que llevamos algunos años estancados en cuanto a número de cruceristas, estamos en torno al 500,000, un poquito arriba, un poquito abajo, depende de los años, y creo que vamos a tratar de trabajar, pues utilizando esas fortalezas de las que hablaba hace un momento, en superar esa barrera. Nosotros tenemos capacidad para digamos, tratar con hasta 1,000,000 de cruceristas y vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a esa cifra.
17 cruceros han llegado en Semana Santa. El siguiente punto de inflexión importante es con la llegada de la feria de agosto, o entre medias tenemos otro momento también en el que podamos tener muchos cruceros en Málaga.
Para nosotros las etapas más fuertes en llegada de cruceros son la primavera y el otoño, que es cuando se producen muchos cambios en cuanto a digamos, las rutas que hacen los cruceros. Unos pasan del Mediterráneo al Caribe y otros, en la otra, vuelven del Caribe al Mediterráneo. Esas son las dos etapas más fuertes para nuestro puerto. Precisamente en lo que estamos trabajando es intentar hacernos fuertes en invierno. Aprovechando las buenas conexiones que tiene nuestro aeropuerto, pues intentamos crear una oferta atractiva para las compañías, sobre todo con vistas al mercado inglés y al alemán, que son quizá los más potentes dentro de Europa. Y bueno, yo espero que consigamos mejorar ese aspecto. Eso nos permitiría precisamente romper esa barrera que hablaba yo de los 500.000 pasajeros.
Esa es la famosa desestacionalización de la que siempre se habla en el mundo turístico, pero ahora aplicada al mundo de los cruceristas, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, si te fijas, las estaciones son precisamente las que complementan la temporada alta turística en Málaga. Uh-huh. Si estamos hablando del otoño y la primavera, precisamente están fuera de la temporada alta, que es el verano. O sea, es decir, en ese sentido, el turismo que viene por crucero, pues viene muy bien a nuestra ciudad, a nuestra provincia en general.
Está muy acotado, ya vamos terminando, el puerto de Málaga, quiero decir, a derecha, izquierda, por zona San Andrés, por zona de Malagueta, por ahí no se puede crecer. Si tuviéramos que tener necesidad de tener un puerto más grande, al final, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Crecer hacia el mar sería lo razonable?
Bueno, llegado al punto en que hubiésemos agotado todas las posibilidades, no hay otra alternativa, porque evidentemente no, digamos, la ciudad ya nos rodea, no podemos crecer en la ciudad. Pero es verdad que yo creo que todavía hay posibilidad de optimizar la utilización de nuestras instalaciones. Hay infraestructuras que dentro de las aguas abrigadas que tenemos podemos sacarle más rendimiento. Y creo que hay que agotar esas posibilidades antes de empezar a pensar en una ampliación que, por otro lado, es costosísima. Pensemos lo que es hacer una plataforma mar adentro. Eso es muy, muy, muy costoso y tendría que estar muy justificado.
Uh-huh. Salvo que vengan grandes financieros de la zona de Dubái y todo eso, que para eso se las pintan solos, ¿verdad?
Bueno, no sé, no veo ninguno en el horizonte.
No hay en el horizonte, ¿no? Pues Carlos Rubio, gracias por estar un rato con nosotros, por contarle también a los oyentes de COPE más Málaga cómo funciona nuestro puerto, qué futuro tiene, que además se parece muy halagüeño, y esperemos que ese futuro que usted pinta también sea pronto tangible, ¿no? Lo podamos tocar también en nuestra ciudad.
Pues muchas gracias, esperemos que eso sea una realidad.
Ojalá que sea así. Gracias.
Muchas gracias.